Dios ha instruido a sus hijos del final desde el principio. Su palabra nos instruye en todo lo que necesitamos saber, incluso cómo interactuar con el mundo espiritual, porque es un mundo espiritual con los ojos bien abiertos. Hombres y mujeres carnales se sienten encadenados en profundos calabozos de oscuridad, completamente manipulados y atados. 2 Timoteo 2, del 24 al 26, dice que el diablo los toma a su voluntad. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino afable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, si quizás Dios les dé que se arrepienten para conocer la verdad y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos por él, a su voluntad. Aquellos atados de esta manera suponen que están llevando sus propias vidas y tomando sus propias decisiones, pero nada podría estar más lejos de la realidad. Son ciegos, pero no creen, pero creen que ven. Es tan asombroso y tan hermoso que, en un lugar que Jesucristo llama nacido de nuevo en Juan 3:3, veremos la luz salvadora de nuestro libertador y salimos de las tinieblas del calabozo libres y regocijando, y con la maravillosa capacidad de afectar a aquellos que todavía se sientan en el lugar oscuro que una vez habitamos. No es casualidad que estén aquí hoy. Han sido atraídos a God's and Man's por la mano de Dios. Este no es un sitio web ordinario. No, este sitio alberga secretos del Espíritu Santo que los académicos del mundo no pueden obtener, porque solo pueden discernirse espiritualmente. Solo los nacidos de nuevo entran aquí. Estimado visitante, ¿has nacido de nuevo? ¿Nacido por segunda vez, esta vez del Espíritu de Dios? ¿Aún no has entregado tu vida a Jesucristo? Debo mencionar que los nacidos de nuevo una vez estaban exactamente donde tú estás ahora. Conocemos la ceguera y las ataduras que te atrapan, y también conocemos la salida. Imagínate una vida llena de un propósito magnífico y una promesa eterna que se traga a la muerte misma con un solo bocado del Espíritu Santo. ¿Realmente anhelas saber de dónde vienes, el propósito de tu vida y hacia dónde vas cuando esta vida termina? En solo un momento te pediré que me sigas en una sencilla operación. Y si lo haces, todo cambiará para ti. Hoy, todo tu pecado y tu vergüenza serán lavados. Hoy, las ataduras de Satanás se romperán. Todas. Hoy verás la luz. Aquí está la clave que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata al reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Proverbios 21:30, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová. Dios dijo en Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dios dijo en Números 5:11-31, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la esposa de alguno se descarriare e hiciera traición contra él, y alguno hubiere tenido relación carnal con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, y no hubiera testigo contra ella, ni hubiera sido tomada en el acto, si el espíritu de celos viniere sobre él y tuviere celos de su esposa, habiéndose ella amancillado, o si el espíritu de celo viniere sobre él y tuviera celos de su esposa, no habiéndose ella mancillado. Entonces el marido traerá a su esposa al sacerdote y traerá su ofrenda con ella, la décima parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación que trae la memoria del pecado. Y el sacerdote la hará acercar y la hará poner delante de Jehová. Luego el sacerdote tomará del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre ellas manos el presente de la recordación, que es el presente de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean la maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ningún hombre se ha acostado contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y algún hombre se ha acostado contigo fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y conjura en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. y la mujer dirá, amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella por amargas. Después tomará el sacerdote de la mano de la mujer el presente de los celos y lo mecerá delante de Jehová y lo ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado del presente en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas y será que si fuera inmunda y hubiera hecho traición contra su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella en amargura y su vientre se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la esposa hiciera traición a su marido y se mancillare, o del marido sobre el cual pasara espíritu de celos y tuviera celos de su esposa, la presentará entonces delante de Jehová y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley, y aquel varón será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. El hombre dijo, descabellado, esa es la palabra, las afirmaciones bíblicas son para los incultos, y los que se dejan guiar fácilmente, obviamente no deben ser considerados por los ilustrados. Ahora el registro. Bienvenido a la función de God's and Man's número 1056, que certificará nuevamente la perfecta infalibilidad del texto mayoritario de la Santa Biblia del Señor. Todos estos poderosos artículos están archivados aquí en texto y audio en tiempo real para la edificación de la fe y como munición en la batalla por los hijos e hijas perdidos de Adán. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por tu visita hoy. Que se multiplique tu amor por el hermoso libro de Dios. Dios no es el Dios de la magia. Con conocimiento y sabiduría, con su gran entendimiento, ha creado todo lo que es invisible y visible. Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Jeremías 51:15. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Cuando los minimalistas bíblicos se encuentran con relatos sobrenaturales en la Biblia que ponen a prueba la credulidad carnal, inician su vida doctrinal, empleando términos como bíblicamente hablando, con lo que quieren decir es simplemente una exageración típica de la Biblia. Los minimalistas teológicos son, por definición bíblica, incrédulos. Un ejemplo sería cuando descubrieron Isaías 44:26-28. Este pasaje contiene una profecía escrita unos 200 años antes del nacimiento del rey persa Ciro, que declaró que Ciro, por su nombre, daría la orden de reconstruir Jerusalén. Ahora, esta profecía realmente sucedió. Los minimalistas teológicos, cuando se enfrentaron a esta profecía que se cumplió tal como estaba escrita, respondieron intentando cambiar la fecha de escritura del libro de Isaías en lugar de reconocer lo obvio. Era la profecía característica de Dios en los acontecimientos venideros. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, perfecta y sobrenatural en todos los sentidos, especialmente con milagros y todo. Los minimalistas son sembradores de dudas y donde hay duda, el monte no se mueve. Marcos 11:22-23. Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Los minimalistas son lobos vestidos de ovejas. La Biblia es desafiada regularmente y en los lugares más hostiles, difamada y ridiculizada por los campeones más ilustres del diablo. Es absurdo, pero cierto. A menudo, después de haber sido completamente derrotados por la lectura sencilla e infantil de las palabras de Dios, luego de analizar su incredulidad, cantan una victoria. La verdad real es, los académicos del mundo no pueden reconocer la verdad. ¡Nunca! La verdad es una persona. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el foro público, los estudiantes del libro son menospreciados por su supuesta falta de apoyo científico. Pero nada hay más lejos de la realidad. La ciencia que confirma la infalibilidad completa y sobrenatural de la Biblia es asombrosa. Por lo general, los pasajes bíblicos de naturaleza increíble, incluso de apariencia mágica, se sienten para invalidar la credibilidad de las Escrituras. El capítulo 5 de Números ciertamente pertenece a esta categoría. ¿Es este un ejemplo de simplemente hablando bíblicamente? Considera Números 5 del 11 al 31, mientras lo leo por segunda vez. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la esposa de alguno se descarriare e hiciere traición contra él, y alguno hubiere tenido relación carnal con ella y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, y no dijere testigo contra ella ni ella hubiera sido tomada en el acto. Si el espíritu de celos viniera sobre él y tuviera celos de su esposa habiéndose ella mancillado, o si el espíritu de celos viniera sobre él y tuviera celos de su esposa no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá a su esposa al sacerdote y traerá su ofrenda con ella, la décima de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es presente de celos, presente de recordación que trae la memoria del pecado. Y el sacerdote la hará acercar y la hará poner delante de Jehová. Luego, el sacerdote tomará del agua santa en un vaso de barro, tomará también al sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre ella sus manos el presente de la recordación, que es el presente de celos, y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ningún hombre se ha acostado contigo, y si no te has apartado de tu marido, hay inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas, si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y algún hombre se ha acostado contigo, fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y conjura en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer con aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella por amargas. Después, tomará el sacerdote de la mano de la mujer el presente de los celos y lo mecerá delante de Jehová y lo ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado del presente en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas y será que si fuera inmunda y hubiera hecho traición contra su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella en amargura y su vientre se hinchará y caerá su muslo y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la esposa hiciera traición a su marido y se mancillare. O del marido sobre el cual pasara espíritu de celos y tuviera celos de su esposa, la presentará entonces delante de Jehová. Y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley, y aquel varón será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. La palabra ciencia significa conocimiento. Dios es la fuente de todo conocimiento y por lo tanto el científico de todos los científicos. Este ministerio ha luchado por la fe durante casi 50 años y hemos descubierto que la palabra de Dios es completamente capaz de despojar a sus detractores y la función de hoy es impactante. Carson Mansell había buscado la ciencia detrás de Número 5 por décadas y recientemente ha comenzado a desenterrarse. Los siguientes párrafos son del primer artículo sobre este tema, la prueba del adulterio. Parte de la tradición judía con respecto a la prueba del adulterio se informó en el siguiente extracto de Wikipedia. Este juicio consistió en que la esposa tuviera que beber una pócima específica administrada por el sacerdote. El texto no especifica la cantidad de tiempo necesario para que la porción surta efecto. Los eruditos del siglo XIX sospecharon que probablemente estaba destinada a tener un efecto bastante inmediato. La Mishnah menciona que también podría haber una suspensión de la prueba por 1, 2 o 3 años, si ella tiene una absolución. Mamoinoides registra el punto de vista tradicional rabínico. Su vientre se hincha primero y luego su muslo se rompe y muere. Otros sostienen que, dado que la palabra muslo se usa a menudo en la Biblia como un eufemismo para varios órganos reproductivos, en este caso puede significar el útero, la placenta o un embrión, y la mujer sobreviviría. Fin de la cita. Nuestra búsqueda de la ciencia para respaldar número 5 tuvo un éxito recientemente. Un microbiólogo que solicitó el anonimato debido a problemas en el lugar de trabajo intervino con la siguiente disertación reveladora. El agua amarga comienza con agua, no vino, que se usaba para los lavados ceremoniales, pero que normalmente nunca se bebía. Si no estuviera ya contaminado por bacterias en el aire, agregar polvo del piso del tabernáculo aseguraría que estuviera inoculado con bacterias. El alcohol en el vino prohibiría el crecimiento de bacterias. El agua lo sostendría. De mayor importancia serían aquellas bacterias que pueden sobrevivir en condiciones secas prolongadas formando endosporas. Una vez introducidos en el agua podrían germinar, pero probablemente su crecimiento estaría limitado por la falta de nutrientes. Los nutrientes se agregarían cuando el sacerdote raspó las maldiciones del rollo de papiro en el agua. Eso agregaría celulosa, o sea azúcar, carbón y goma de mascar, los componentes más probables de la tinta que se usan para escribir en el pergamino. Probablemente sea significativo que el agua amarga se hiciera en una vasija de barro en lugar de los vasos de bronce u oro que se usaban comúnmente en el tabernáculo. Los metales pesados del bronce matarían cualquier bacteria que se introdujera en el agua. La arcilla no contiene tales metales antibacterianos. La bacteria más intrigante en este contexto es Clostridium perfringens, la causa de la gangrena gaseosa, perdón. Esta bacteria forma endosporas que pueden sobrevivir indefinidamente en el polvo. También es una causa común de intoxicación alimentaria, con un periodo de reincubación corto de 6 a 24 horas, por lo que los síntomas aparecerían rápidamente. Si las bacterias se alojan en el colon, o sea el estómago, la producción de gas podría provocar la hinchazón del abdomen. Esta bacteria produce una toxina que provoca necrosis tisular. La gangrena implica necrosis tisular. La necrosis en el área del recto podría extenderse al útero, la vejiga y la vagina adyacentes, causando una fístula obstétrica. La fístula obstétrica se observa a menudo en las jóvenes que quedan embarazadas antes que sus cuerpos sean capaces de llevar un bebé a término. El útero, el recto y la vejiga urinaria se fusionan, produciendo un goteo constante de orina, más o menos heces de la vagina y un hedor perceptible por otros. Curiosamente, la palabra amargura traducida proviene de una raíz que significa goteo. ¿Podría el agua amarga referirse al goteo de orina más o menos heces por las piernas de la mujer culpable? Es poco probable que el agua en sí fuera amarga. Este signo de culpa muy visible recuerda las manchas visibles de la lepra. Ambos resultaron en el destierro de la comunidad. Eso más la infertilidad sería realmente amargo. Fin de la cita. Acabas de leer una explicación científica de las extrañas instrucciones de Dios con respecto a la prueba del adulterio, pero nuestro científico solo pudo proporcionar la mitad de la respuesta. Fin de las citas. Imagínate la carga psicológica sofocante que estarían experimentando el marido y la mujer. Este hombre acudiría a los sacerdotes y les informaría de sus sospechas sobre la infidelidad de su esposa, un crimen que se castiga con la muerte. La vergüenza que le sobrevendría a él, a su esposa, a los hijos que tuvieran juntos y a toda su familia habría sido incalculable. El estrés, la ansiedad, la vergüenza, el temor amenazarían con tragarlos vivos. Esto fue el telón de fondo de la ley de los celos. La mujer culpable sufrió la maldición. La mujer inocente experimentó la bendición. La mujer inocente no fue exonerada total y públicamente, sino que también concebiría y daría a luz un hijo que sería, según los escritos judíos, un varón. Número 5:28. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Muchos otros problemas biológicos y psicológicos estarían involucrados en la bendición de Número 5:28, y varios siguen. Ten en cuenta que antes de la exoneración de la esposa y el despeje de los celos del esposo, existían serios obstáculos y dificultades durante el embarazo. Después de la prueba, las barreras del embarazo se levantan instantáneamente y el resultado es la vida. Verás que el estrés y la intención de las palabras se desarrollan en la mecánica de la maldición y la bendición. No fue magia. WebMD.com, titular 12 de agosto de 2010. El estrés puede afectar las posibilidades de quedar embarazadas. En la actualidad existe evidencia científica que respalda la creencia generalizada de que el estrés puede interferir con la fertilidad. Las mujeres en un estudio recientemente publicado tenían menos probabilidades de concebir cuando mostraban niveles más altos de una enzima relacionado con el estrés conocido como alfa-amilasa. La alfa-amilasa, conocida desde hace mucho tiempo como una enzima que ayuda al cuerpo a digerir el almidón, ha sido reconocida recientemente como un indicador de estrés. Dice Germán Buch-Louis, del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, Eunice Kennedy Shriver. La alfa-amilasa se secreta cuando el sistema nervioso produce compuestos conocidos como catecolaminas en respuesta a las reacciones de estrés de lucha-huida. Buch-Louis dice que hay evidencia preliminar de que las catecolaminas, liberadas en respuesta a este tipo de estrés reducen el flujo sanguíneo, lo que ralentiza el paso del óvulo fertilizado del útero. Eso puede significar que el óvulo no llega a tiempo para implantarse, le dice a WebMD. Todo esto es muy especulativo en este momento, pero esperamos que esta investigación estimule a los científicos que quieren estudiar la respuesta al estrés a explorarla con más detenimiento. WebMD.com, titular del 20 de febrero del 2020. ¿Cómo afecta el estrés a la concepción? La ciencia detrás del estrés y la infertilidad. Varios estudios recientes han encontrado vínculos entre los niveles de estrés diario de la mujer y la reducción de las posibilidades de embarazo. Por ejemplo, las mujeres cuya saliva tenía altos niveles de alfa-amilasa, una enzima que marca el estrés, tardaron un 29% más en quedar embarazadas en comparación con las que tenían menos. Science Norway, titular 17 de diciembre del 2012. ¿Puede el estrés hacer que la evolución se detenga? El hipotálamo regula la pituitaria, por lo que cuando el estrés interfiere con el hipotálamo, se le impide enviar los mensajes hormonales correctos a la pituitaria, que a su vez evita que libere las hormonas necesarias a los ovarios. Por lo tanto, esta reacción en cadena puede prevenir la evolución. MedicalNewsToday.com, titular 30 de mayo del 2014. ¿Puede el estrés causar infertilidad en los hombres? Ahora, un nuevo estudio sugiere que el estrés puede reducir el esperma y la calidad del semen, lo que podría tener implicaciones para la fertilidad masculina, según la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva. En alrededor del 40% de las parejas infértiles, la pareja masculina es la única causa o causa contribuyente de la infertilidad. Fin de las citas. Los pensamientos tanto del esposo como de la esposa, sean buenos o malos, afectan el proceso de reproducción. La doctora Caroline Leaf, autora de Enciende tu Cerebro, escribe: la ciencia ha mostrado cómo las redes de pensamiento pasan a través de los espermatozoides y los óvulos a través del ADN a las próximas 4 generaciones. Fin de la cita. Washington Post, titular del 13 de octubre del 2019. Lo que comen y beben los hombres puede afectar la salud de sus bebés. La pregunta es, ¿los recuentos bajos de espermatozoides o los espermatozoides dañados realmente tienen un impacto en los resultados del embarazo? La respuesta es sí. Por ejemplo, sabemos que los espermatozoides ayudan a determinar qué tan bien se forma la placenta, un factor clave en el desarrollo fetal, y que los espermatozoides deteriorados aumentan drásticamente la probabilidad de aborto espontáneo. Posiblemente porque se sabe que contiene altos niveles de radicales libres. Además, gracias a la ciencia de la epigenética, estamos aprendiendo que los espermatozoides humanos pueden portar recuerdos biológicos de anomalías que pueden transferirse a la descendencia. Fin de la cita. La terrible experiencia ha terminado. El estrés, la vergüenza, la duda y los celos se han ido y la vida es el resultado. Seguirán apareciendo factores adicionales en la ley de los celos, especialmente los campos de la epigenética y la física cuántica, que se ocupan directamente de los efectos moleculares reales y mensurables de la intención de las palabras. Es asombroso. Dios dijo que nos habló la existencia con sus palabras. Estamos hechos de palabras. Y nuestras palabras, buenas o malas, tendrán voz. Queda al menos una pregunta. ¿Por qué el agua amarga afectó negativamente a la esposa culpable, pero no a la esposa inocente? ¿Fue porque el agua amarga que reaccionó a las sustancias químicas creadas como resultado de la culpa, reaccionó de manera diferente a las sustancias químicas o la falta de ellas en el cuerpo de un inocente? La historia continuará. Los escépticos se ríen, pero son los ignorantes. Dios es el Padre de todos conocimiento y ciertamente el Dios de la ciencia. La palabra de Dios es verdadera y toda justa, un lugar para construir una vida que durará para siempre. Dios dijo en Proverbios 21:30, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Dios dijo en Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Dios dijo en Números 5:28-29, mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la esposa hiciera traición a su marido y se mancillare. El hombre dijo, ¡descabellado! Esa es la palabra. Las afirmaciones bíblicas son para los incultos y los que se dejan guiar fácilmente. Obviamente no deben ser consideradas por los ilustrados. Ahora tú tienes el registro.